El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewing. Timothy Kewing es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewing, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Romanos 9, hermanos, y vamos a leer desde verso 1 hasta el verso 9. Romanos 9, versos 1 a 9, dice la Biblia: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamado simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la promesa, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Muy bien, hermanos, estamos continuando en nuestra serie en el libro de Romanos, capítulo 9. Comenzamos la semana pasada y hablamos de versos 1 a 4. Y así que en esta noche espero poder hablar de versículos 5 en adelante, hasta donde el tiempo nos dé. Hemos estado viendo que hay un paréntesis en Romanos, en medio del libro. De capítulos 1 a 8 vimos muchas cosas sobre cómo ser salvo, la justificación, cosas sobre la iglesia, del Espíritu Santo. Pero Romanos 9, 10 y 11, y era muy claro por los que estaban aquí en la lectura al principio que leímos esos capítulos, que hay un gran enfoque en la nación de Israel. Y luego en capítulo 12 vuelve el enfoque otra vez a la iglesia. Entonces es interesante cómo este libro tiene un paréntesis que es un enfoque en la nación de Israel. Y entonces vamos a estar hablando de la nación de Israel durante estas semanas y el plan que Dios tenía con ellos en el pasado, su plan presente y también su plan futuro. Verso 1 a 4, Pablo menciona un gran deseo que él tenía. Y era un deseo que él mismo sabía que nunca se podía cumplir, que él mismo se ofrecía ser maldito, anatema, apartado de Cristo, para que sus hermanos, según la carne, pudiesen ser salvos. Y vimos una gran demostración de amor que él quería hacer, pero a la verdad Cristo ya lo había hecho. Cristo mostró el mismo amor en el Calvario. Entonces no era necesario que Pablo lo hiciera. Es más, Pablo no podía hacerlo porque era un mero hombre. Así que eso es su deseo en verso 2 y verso 3. Y en verso 4, él está hablando de cosas que Israel recibió de parte de Dios. Y vimos un total de 8 cosas. En verso 4 tenemos la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas. Y así que en esta noche vamos a continuar en verso 5. La séptima cosa que ellos tenían, que Dios les había dado, eran los padres o los patriarcas. Los patriarcas eran las cabezas de las familias de la nación de Israel. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, muchas veces aparece una frase: padre de las familias, o el padre de la familia, y es el patriarca. Y muchas veces los padres de familias eran llamados como representantes de toda la familia. Y en Hechos 7, podemos ver el inicio de esto, en Hechos capítulo 7 y verso 8. Dice: y diole el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó el octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Amado, los patriarcas, los doce que está hablando ahí, eran los hijos varones de Jacob, desde Rubén, el primogénito, hasta Benjamín, el último, ¿verdad? Entonces ellos eran los patriarcas, los padres de las diferentes tribus de la nación de Israel. Pero sin duda, los tres patriarcas más conocidos en el Antiguo Testamento son estos. Vamos a Deuteronomio 30 y van a verlo, Deuteronomio 30. Cuando vemos estos tres nombres juntos, pues ya sabemos de quién estamos hablando. Deuteronomio 30 y versículo 20. 30, 20 dice así: que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te llegues a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Muchas veces ve ese conjunto de abuelo, hijo y nieto, Abraham, Isaac y Jacob. Sabemos nosotros que Dios eligió a Abraham en Génesis 12, ¿verdad? Y dijo: voy a hacer de ti una nación grande. Abraham mismo nunca llegó a ver el cumplimiento de la profecía, porque él tuvo un hijo de la promesa, quien era Isaac, ¿verdad? Aunque tenía Ismael también. Y eso era Deuteronomio 30, verso 20. Isaac también tuvo un hijo de la promesa llamado Jacob. Y Isaac no llegó al gran cumplimiento de la promesa a Abraham, porque no es que tuvo muchos hijos, que digamos. Pero Jacob, que por supuesto su nombre fue cambiado a Israel, sí logró ver un poco de esa promesa. Porque aparte de los 12 hijos varones que él tuvo muchos nietos que él pudo ver durante su propia vida. Unos 75, 76 en total. De modo que la familia se fue creciendo exponencialmente hablando después de Jacob, después de Israel. Así que esos son los padres, los patriarcas. Ahora vamos a lo más importante, Romanos 9. Bueno, yo digo más importante porque yo creo que a veces tenemos ese dicho, ¿verdad? Dejamos lo mejor para el último. Y para mí aquí es, Romanos 9, verso 5. De las cosas que Israel tenía como su cultura, lo que habían ellos aportado a todo el mundo, todo eso lo que ya hablamos, por ahora en verso 5. Cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne. Hermanos, Jesucristo vino a esta tierra por el linaje de los judíos. Él pudiera haber nacido como moabita o como filisteo o como cananita, pero Dios ya había establecido, había profetizado que Jesús, el Mesías, vendría por el linaje de los judíos. Así que Israel tenía eso para gloriarse, por decirlo de esa manera, que Jesucristo vino a través del seno de María, ¿verdad? Una muchacha judía. Y todos sus antepasados, ¿verdad? Obviamente usted puede leer Mateo capítulo 1, que inicia ese libro con la genealogía de Jesucristo, y ve ese rastro por todo el linaje de Israel. Aunque algo interesante, cuando usted lee la genealogía de Jesús, puedes encontrar unas mujeres gentiles en ese grupo. Una de ellas, Rahab, ¿verdad? Una mujer que no era de la nación de Israel, pero Dios la eligió por la gran fe que tuvo. También otra mujer que fue incluida en la genealogía era Ruth, que era moabita, no era judía, sino gentil. Pero Dios también la incluyó a ella. Entonces, qué interesante que Dios puede tomar personas fuera del linaje para que ellos también puedan estar adentro de este linaje precioso de Jesucristo. Pero algo que vemos tanto como Ruth, con Rahab, era su gran fe. Entonces no es que Dios los eligió al azar. Pero bueno, ese es ya otro mensaje. Jesús vino a esta tierra por el linaje de los judíos. Pero quiero decirles algo. Miren bien cómo lee en Romanos 9, verso 5. De los cuales es Cristo según la carne. Hermanos, bien sabemos. Yo creo que lo estoy diciendo a gente que ya lo saben, pero vale la pena repetirlo. Jesucristo no comenzó a existir en el pesebre en Belén. no comenzó a existir allá. Jesús vino a la tierra en ese pesebre en Belén. Pero de que siempre ha existido, siempre ha existido. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Vamos a hablar un poco ahora de la venida de Jesucristo a esta tierra. Romanos 1, verso 3. Dice acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Miren, dos veces en el mismo libro, Pablo habla del linaje de Jesucristo, pero siempre con la condición según la carne. Sí, su cuerpo físico vino a este mundo a través del linaje judío. Primero de Juan 4. Primero de Juan 4. Ahora bien, esto no es difícil entender para nada, pero hay que creer en la palabra de Dios. Si Jesús siempre ha existido, ahora mismo es algo que estamos tomando por hecho, pero lo vamos a ver en un momento. Significa que antes de él venir a este mundo, tenía que haber existido en alguna parte, ¿no es cierto? O sea, sí, es cierto. Si en esa noche que nació en el pesebre, en Belén, él comenzó a ser visto por los hombres, pero siempre ha existido, significa que en alguna parte del universo, Jesucristo tenía que existir. Vamos a verlo en un momento. Primero de Juan 4, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Mire, muy bien. En versículo 2, el Espíritu de Dios dice y confiesa que Jesús es venido en carne. Ahora bien, surge la pregunta. Si él vino en carne, significa que esa venida era un cambio para él. Anteriormente no era carne. Anteriormente no estaba morando entre los hombres. Así que él vino en carne. Y cualquier persona que niega eso, apóstol Juan dice que es anticristo, anti, en contra, oposición de Cristo. Así que eso es un asunto muy serio, hermanos, entender quién es Jesucristo y dónde él estaba antes del pesebre en Belén. Juan capítulo 6, Juan capítulo 6. Y vamos a leer versículos 32, 35. Todos los que están aquí ahora vinieron a este templo. ¿Okay? Ustedes no comenzaron a existir el momento que aparecieron acá. Vinieron de algún sitio, ¿verdad? Algunos tal vez de trabajo, algunos tal vez de la calle, algunos de su casa. Pero vinieron de algún lugar. Muy bien. Juan 6, verso 32 a 35. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es muy claro en el dónde él existía antes del pesebre en Belén. Jesús dice, Dios os dio pan verdadero ¿de dónde? Del cielo. Y ese pan ha descendido al cielo, ¿verdad? Y a continuación, verso 35 dice, pero yo soy el pan de vida. ¿Qué significa? Que él descendió del cielo, ahí moraba, ahí existía, ahí estaba tranquilo y todo, antes de venir a este mundo. Verso 42, Juan 6, 42. y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Hermanos, esta gran verdad de que Jesús existía es más, los judíos en este capítulo tienen esta pregunta. ¿Cómo es posible que Él vino del cielo si nosotros conocemos a sus padres? Bueno, estás equivocado. Conoces a su mamá. Su papá no lo conoces. ¿Crees, porque tu mente es finita, que es José, el carpintero? Es más, en Mateo 13, 54 dice, no es este el carpintero, el hijo del carpintero. Pensaron. O sea, es lógico, ¿verdad? No vamos a culparles mucho por eso. No tenían todo el entendimiento que nosotros tenemos. Sin embargo, cuando Jesús dijo, yo vine del cielo, de ahí debían de haberle creído. Ahora bien, Él dice, verso 42, o ellos dicen, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede decir Él, yo he descendido del cielo? Hermanos, la única explicación que tiene esto es lo que tú y yo creemos. Que Jesucristo existía siempre con el Padre y Jesucristo es Dios en la carne. Y en la Biblia hay mucha evidencia contundente de que Jesús es deidad. Jesús es Dios. Vamos a Juan 1, Juan capítulo 1. Verso 1 y después verso 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. Si no sabemos nada más de quién es el Verbo, entendemos por lo que nos dice el apóstol Juan que el Verbo es Dios. Ahora bien, por eso hay que tener cuidado, hermanos, con las Biblias. Porque la Biblia que los testigos de Jehová escribieron y tradujeron, no dice que el Verbo era Dios, sino era un Dios. Así dice. Así dice, que era un Dios inferior. Pero la Biblia, la palabra de Dios, dice que el Verbo era Dios. Bajen al verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, vemos en verso 14 cómo sucedió este cambio. Jesús Cristo morando en el cielo siendo Dios, ¿cómo es que pudo humillarse a ser ese niño en el pesebre? El Verbo, Dios, fue hecho carne y moró entre nosotros. Era un gran cambio para Jesús, por supuesto. Él, cuando Él tomó en sí el cuerpo humano, Él sintió cosas que nunca había sentido antes. Él experimentó cosas, no en cuanto al pecado, sino cansancio y sed y todo eso, que nunca había sentido antes. Porque se halló en la condición de hombre. Ahora bien, Juan capítulo 6 otra vez. Juan 6. Así que Jesús no es un Dios inferior. Jesús es Dios. Juan 6, 46. Dice la Biblia. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Jesús, especialmente en el libro de Juan, hace muy claro de dónde Él era. Habíamos leído ya donde Él dijo, yo descendí del cielo. Y aquí dice, yo vine de Dios. Y ahora aquí estoy en este mundo. Ahora bien, Juan 3. Jesús no solamente lo decía, sino otros lo creyeron también. No todos, pero algunos lo creyeron. En Juan 3, verso 2. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Nicodemo reconoció que nadie podía hacer lo que él hacía si no fuera Dios con él, y también asevera que había venido de Dios. ¿Saben el nombre en profecía que ordena Jesús? Llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Qué sentido tiene ese nombre y ese significado si realmente no era Dios? Tenemos que creer, hermanos, Jesús es Dios. No solamente porque lo decía, sino las cosas que él hacía cuando él andaba en esta tierra. Solamente Dios lo podía hacer. No podemos ver todo esto por cuestión de tiempo. Pero Marcos capítulo 2. Jesucristo mira a un hombre y le dice, mira, tus pecados son perdonados. ¿Y sabe lo que dijeron todos los que oyeron? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? O sea, dijeron, este hombre está haciendo algo o está tratando de hacer algo que solo Dios puede hacer. Y Jesús lo hacía. Así que la gente entendía que no solamente por sus palabras, sino por sus hechos, tenía que ser Dios. Ahora bien, vamos a Romanos 9. Romanos 9 otra vez. Verso 5. Cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo según la carne. Y creo que la 60 lee igual que la antigua, como leo yo. Me dicen si no es cierto. De los cuales es Cristo según la carne, coma, el cual es Dios sobre todas las cosas, coma, bendito por los siglos. Este versículo es uno de los versículos más claros en quién es Jesucristo. Cristo según la carne, coma, el cual o quién. Eso hace referencia al sujeto anterior, que es Cristo. Entonces nos dice que Cristo según la carne, quién o el cual es Dios. Noten muy bien, no es un Dios de muchos. No es alguna clase de Dios, sino es Dios, y para hacerlo aún más claro, sobre todas las cosas. Muy bien, esta frase es interesante. Dios sobre todas las cosas. Vamos a 2 Crónicas 2. 2 Crónicas capítulo 2. La gente pagana, las naciones paganas, tenían muchos dioses falsos, por cierto. Pero una cosa que tenían ellos es que tenían un Dios de algo. Dios del sol, Dios de la luna, Dios de las estrellas, Dios del agua, Dios del amor, Dios de fertilidad. Muchos dioses, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Que nos deja entender que no podemos entender que Cristo es un Dios como uno de los muchos dioses falsos que existen. Sino nuestro Dios verdadero es sobre todo lo demás. ¿Tú crees que Dios es importante porque es Dios del agua o que es Dios del sol? Déjeme decirles, el Dios mío es Dios sobre todo eso. Y así dice la Biblia. Segundo Crónicas 2 y verso 5. Capítulo 2, verso 5. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Salomón, cuando hace el templo, dice, mire, esta casa tiene que ser grande porque nuestro Dios Jehová es grande por encima, sobre todo los dioses falsos. Hay dos pasajes que comúnmente leemos en tiempo de Navidad. Isaías 9:6 y Miqueas 5:2. En Isaías 9:6 dice que un hijo nos es dado, un niño es nacido, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y está hablando de Jesucristo. En Miqueas 5, verso 2, habla de que Belén, siendo pequeño en los millares de Israel, de ti saldrá el que será Señor en Israel. cuyo principio es desde el tiempo, quien es desde el principio. Hermanos, entendemos y tenemos que creer que Jesús es el gran Dios en la carne. Juan 20, Juan capítulo 20. Juan 20, versículo 28. Esto es después de la resurrección de Jesús. Jesús aparece a sus discípulos. Y la reacción de Tomás en Juan 20, 28 es increíble. Dice, entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Yo entiendo, hermanos, que a veces la gente, y yo no, a mí no me gusta, la verdad. Y si usted lo hace, no lo sé, es entre tú y Dios. No me gusta la expresión Dios mío en forma de exclamación. Porque muchas veces cuando la gente lo dice, ni están pensando en Dios. Es más un asombro. ¡Ay, Dios mío! Y no están pensando en Dios. No podemos pensar que Tomás dijo Dios mío porque le derramó el vaso de café. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, porque creyó que la persona enfrente de él, el que había resucitado a los muertos, realmente era no solamente su Señor, sino su Dios. Y si usted sigue leyendo, ¿saben qué? Jesús no le regaña. Dice, mira, no me digas Dios porque no lo soy. En ninguna manera, hermanos. Más bien Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Creíste qué? Tomás creyó que había resucitado y también creyó que era el Dios y el Señor. Tito, capítulo 2. Tito 2. Hermanos, si usted lee la Biblia sin prejuicios humanos, sin tener el cerebro lavado por cultos y falsas doctrinas, va a llegar a la misma conclusión que muchos. Que aún la iglesia católica hace ver esto. Y no estoy diciendo que son buenos los católicos, pero por lo menos tienen esto bien. Entienden que Jesús es Dios en la carne. Aún los católicos entienden eso. Tito 2, verso 10. No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. ¿Todos ven ahí quién es nuestro Salvador? Dios, ¿verdad? ¿Qué? Bajan al 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Hermanos, o tú tienes dos salvadores, o el Salvador de verso 10 es el mismo de verso 13. Y la verdad es que el Salvador de verso 10, que dice Dios nuestro Salvador, es el mismo Salvador en verso 13, que dice Salvador nuestro Jesucristo. No quiero meterme mucho en esto porque puede ser aburrido si usted no le gusta. Pero hay una construcción gramática. Cuando mencionas un artículo, el, un artículo definido, el, la, y luego un sustantivo, una conjunción y otro sustantivo. Y estás hablando de la misma persona, no dos personas. Por ejemplo, vamos a pedirle al hermano y pastor, dime de qué pasa adelante. Son dos, es uno, por la construcción gramática. Cuando la Biblia dice en verso 13, de él, gran Dios, ahí está el primer sustantivo, y Salvador. ¿Quién es? Nuestro Jesucristo. Tito, capítulo 3. Tito 3, verso 4. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Otra vez, ¿quién es Salvador? Dios. Verso 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O tienes que pensar que Pablo está muy equivocado cuando está escribiendo, muy ligero con el lapicero, o realmente Pablo entendió que Jesucristo es Dios en la carne. Por eso puede decir Dios el Salvador o Jesucristo el Salvador y todo quedaba bien entendido. Porque Jesús es Dios en la carne. Ahora bien, Romanos 9, otra vez, verso 5. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Usted dice, ¿qué hacen los testigos de Jehová con este versículo? Porque es muy, muy claro. No lo tengo aquí arriba, lo tengo abajo. Tengo la Biblia de ellos en mi cuarto. Y ellos totalmente cambian la construcción gramática de este versículo. Parafraseando, porque no me recuerdo, lo leí ayer, pero no me recuerdo exactamente. Pero dice algo así. Cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne. Punto, periodo. Luego dice, Dios sea bendito por los siglos. O sea, por no vincular Cristo siendo Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre, ellos ponen un punto ahí, comenzando otra frase, otra oración, y luego dice que Dios sea bendito. Engañosos, tramposos, porque no quieren aceptar la verdad de que Cristo es Dios en la carne. Romanos 1, verso 25. 1.25 dice, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos la misma doxología aquí, hermanos, que vemos en Romanos 9. Que alguien es bendito por los siglos. Y aquí en Romanos 1.25 dice que es el Creador. Ahora bien, ¿quién es el Creador? Podemos pensar en Génesis 1:1, el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero también es importante ver en Colosenses 3, Colosenses 1, verso 16, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Si usted, ¿y quién es el él de verso 16? Puede regresar al versículo 13, 14, para ver que está hablando del Hijo amado. Es el sujeto de todos aquellos versos, 14, 15, 16, 17, 18. Así que, ¿quién es el Creador bendito por los siglos? Jesús. Romanos 9, verso 5. ¿Cuál es Dios sobre todas las cosas? Bendito por los siglos. Amén. Pablo mismo dice amén. Así es, así sea. ¿Verdad? De cierto os digo. Verso 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. A pesar de todo lo que Dios había dado a Israel, no todos eran salvos. Pablo asevera eso en verso 3, diciendo que él quisiera dar su vida por otros, para que ellos puedan ser salvos. Entonces alguien puede pensar, no, pero entonces si Dios hizo tantas promesas a la nación de Israel y luego hay israelitas que rechazaron a Jesús, uno puede pensar que la palabra de Dios haya faltado. La gente dice fallado. Total, ¿sabe lo que significa? Que no cumplió lo que tenía que haber cumplido. Faltar es no cumplir su deber. Bueno, es una alegación fuerte. Y Pablo está diciendo, ustedes lo pueden estar pensando, pero les cuento que la palabra de Dios no ha faltado. Isaías 55. Isaías 55. Este es un versículo muy, podemos decir complejo. Me recuerdo hace, no sé qué serían, 6, 7 años. Predicamos un par de, 2 o 3 mensajes sobre este versículo analizándolo. Isaías 55, versos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra, y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Les cuento, hermanos, la palabra de Dios nunca falta, nunca falla, nunca no cumple su deber. Dios dice, siempre cumple el propósito por lo cual la envié. Usted dice, no, pero a veces yo he tratado de testificar a la gente y ellos me rechazan. Entonces, en ese sentido, no cumplió el propósito de Dios, equivocado. Porque no podemos pensar que siempre el propósito de Dios en dar su palabra es para que esta persona escuche. ¿Cómo? Bueno, si quieren leerlo, no podemos por el tiempo, pero leen Ezequiel 3, su propio tiempo. ¿Y saben lo que Dios le dice a Ezequiel? Ezequiel, yo te voy a dar un mensaje y lo vas a predicar a la nación de Israel. ¿Y saben qué? No te van a escuchar. No te van a escuchar. Ezequiel puede haber dicho, ¿y Dios, por qué me estás mandando a hacerlo entonces? Porque lo mismo da no hablarles o hablarles. No, equivocado. Porque cuando yo te mando a ti a ellos a hablarles, después, en el día de juicio, ellos no pueden decir, Dios, nunca nos avisaste. ¿Me entienden? Así es. Exactamente así es. Así que, aunque la gente rechace, no queremos eso, queremos que acepten, pero aunque la gente rechace, está cumpliendo uno de los muchos propósitos por los cuales Dios manda la palabra. Ahora bien, Romanos 9. Verso 6. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Tiene que ser algo tal vez chistoso o confuso para ellos leer esto primera vez. Porque sería equivalente a decir, no todos los que son de la República Dominicana son dominicanos. Es lo que está diciendo. No todos los que son de Israel son israelitas. ¿Pero cómo? ¿Sabe lo que está diciendo, hermanos? Que no todos los que son de la nación geográfica de Israel son israelitas. No porque tú vives dentro de los confines de Israel, tú eres israelita. Pero más de ahí. Verso 7, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Muy bien, iba a usar el pizarrón, pero creo que no entienden. Abraham tenía 2 hijos, uno se llamaba Ismael, ¿verdad? El otro era Isaac. Ismael era el plan de Abraham de ayudar a Dios. Ayudar a Dios, porque no lo pensó pues, posible que él pudiese tener un hijo y esta vieja tampoco. Entonces se metió con la sierva. Además, era idea de Sara, idea de ella. Pero bueno, nació Ismael. Pero él no el hijo prometido. Dios le había dicho a Abraham, mira, yo voy a bendecir a Ismael por tu causa. Yo le voy a hacer una nación grande, pero él no es el hijo de la promesa. es Isaac. Ok, muy bien. Después Isaac llega a tener su edad, se casa, tiene sus hijos, Jacob y Esaú, ¿verdad? Jacob fue el patriarca de la nación de Israel, no Esaú. Entonces, no todos los que son simiente de Abraham ni simiente de Isaac son israelitas de verdad. Pero espérate. Aún de Jacob llegaron las 12 tribus. No todos los que eran hijos de él y nietos de él eran israelitas de verdad. ¿Cómo? Muy bien, leamos brevemente. Después, la semana que viene, vamos a entrar en más detalle. Verso 8. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Ustedes saben que no todos los que salieron de la tierra de Egipto entraron a la tierra prometida. Tenían el propósito, sí, y tenían la habilidad de entrar. En Hebreos 4, versos 1 y 2, dice: temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. En Romanos 9 habla de hijos de la promesa. ¿Y sabes quiénes eran benefactores de la promesa? Los que no solamente oyeron la promesa, sino mezclaron el oír con fe personal. No fe de los papás, no fe de Abraham, Isaac y Jacob, sino fe personal. Y muchos que legítimamente eran de la nación de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos, no eran hijos de la promesa porque nunca mezclaron el oír la promesa con fe en la promesa. Muy bien, vamos a terminar con una aplicación personal para nosotros. Tú puedes ser hijo de cristianos de ya 3 o 4 generaciones. No, mi papá era pastor y el papá de él y el abuelo. Y no, pues 10 generaciones de pastores y de ministros y todo. ¡Qué bueno! Pero ¿sabes qué? Aún tú, si no has aceptado a Cristo, eres hijo de la promesa. Si no tienes fe. No vas a ser salvo jamás por la fe de otros, sino por la fe personal. No, pero mira mi linaje, mira mi descendencia. ¡Qué bueno! Y tal vez, y esto es cierto, te da ciertas bendiciones en esta vida física, lo cual le pasó a Israel también, de paso. Pero en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la promesa más grande, si no mezclas el oír la promesa con fe en la promesa, entonces no te vale nada. Lucas 16, último versículo. Lucas 16. Conocen la historia del hombre rico y Lázaro, ¿verdad? El hombre rico se murió y fue al infierno. Lázaro murió y fue al seno de Abraham. Mira lo que dice el hombre rico en Lucas 16, verso 24. Empero él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Noten, hermanos, que el hombre rico en el infierno dice: no, pero Abraham es mi padre. Y no vamos a negar que tal vez era cierto, que tal vez era judío. Pero ¿saben qué dice en Romanos 9? No todos los que son de Israel, no todos los que son hijos de Abraham, de Isaac y Jacob, son israelitas de verdad. Porque no es aquel que es judío en lo exterior, sino en lo interior. Romanos 2, 28 y 29. Vimos ya hace mucho tiempo. Así que en eso estamos, hermanos. estamos identificando, hermano 9, 10 y 11, hijos de Abraham espirituales, pero también estamos viendo ciertas bendiciones que tenían ellos, la nación de Israel en esta tierra. Pero hay que hacer esa distinción. Muy bien, vamos a parar ahí para hoy, ya es algo tarde, y la semana que viene vamos a continuar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?